Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
La moneda en la vida de Juan. Chicoar que los lentes, la estatua de sal, el suicida y su gato irreal. Lo que fue, lo que es, lo que ya no será. Si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar. Lo hice para quebrarme a mí.
El próximo sábado tendremos el placer de ver y escuchar a Liliana Herrero en la sala del taller de Artecon, donde el artista presentará su último trabajo discográfico, Canción sobre Canción, que contiene una selección de piezas de Fito Páez. Y hará también seguramente otras canciones. Va a ser desde las 21:30 horas. Y tenemos el placer también, una semana antes, de dialogar con Liliana Herrero. Liliana, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes, querido, por el llamado. Buen día. Lindo día hoy, hermoso.
Sí, aquí está totalmente despejado.
Sí. Por lo menos aquí en Rosario, un gran día.
Sí, aquí pasó de gris a soleado, a sol pleno. Esperemos que sea un buen presagio. Liliana, vas a cantar aquí seguramente el tema que recién, para introducir esta charla, compartíamos, sí, que lo elegí porque me conmueve particularmente dentro de lista que has elegido, ¿no? Para darle forma a Canción sobre Canción. Disco que está integrado por Giros, Mariposa Tecnicolor, con Fernando Cabrera como invitado, del 63, Carabelas Nada, Dejarlas Partir, Tatuaje Falso, Tres Agujas, Ámbar Violeta, Instantáneas, Abre, con Gustavo Cortés de Sigraga, y de LG. ¿Cómo definiste que esas eran las canciones? Seguramente te llevó mucho trabajo y hasta te habrá costado dejar algunas fuera.
Sí, fue dificilísimo, porque la obra es enorme, muy vasta, rica, y bueno, me llevó un tiempo largo, viste que yo me tomo mi tiempo para hacer los discos, no creas que los hago en un año, me muero más, pero me gusta hacerlos así también. Bueno, la obra de Fito es muy vasta, como te decía, ¿no? Muy extensa, entonces yo también me tomé el trabajo de escuchar toda su obra, desde el primer disco del año 84 hasta el 2018, que es cuando yo empecé a elegir, digamos, ¿no? Y ahí decidí acortar ese tiempo, porque iba a ser un disco largo. A mí mucho los discos largos no me convencen, pero a mí es un gusto absolutamente personal, y bueno, entonces acosté el tiempo del 84, desde el 84, el primero, hasta el 99, incluido Abre, digamos, ¿no? Y ahí elegí, y después, bueno, hubo que hacer una otra selección, que fue en ese arco temporal, digamos, que temas, ¿no? Y ahí elegí esos 11 temas, y por supuesto quedaron afuera un montón, y me hubiera encantado cantar, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es Tumba de la Gloria.
Ajá, porque te iba a preguntar qué tema te costó dejar afuera.
No solo este, quedó. Ajá. Me hubiera gustado mucho hacer una visita, vamos a decir así, a ese tema, pero no. Hay momentos que se te ocurren cosas, hay momentos que no, digo, no, para evitar lo que yo siempre he evitado, que es hacer una copia, ¿no es cierto?
Sí,
para eso
sí,
está la versión,
sí,
del autor,
sí,
sea Fito, sea Fafalú, sea quien sea, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, las versiones de los autores son hermosas.
Claro, sí.
Entonces, lo que yo pueda haber hecho con estas canciones y con otras en mi vida discográfica, digamos, no rechaza el original, sino que por el contrario, me permite a mí una nueva visita, una envija, una pequeña fisura, digamos, donde yo puedo conversar con otro, en otro horizonte sonoro esas canciones, ¿no? Con respecto a este tema en particular, Tumbas de la Gloria u otros, no se me ocurrió nada y ahí decidí cerrarlo con los que quedaron, los temas que quedaron.
Has contado ya que no es un disco tributo ni homenaje porque no trabajás de esa manera, ¿no? Pero quizás sea la forma máxima del respeto para el artista intervenirle la canción, tratándose de Páez o del que sea. Yo creo que Lennon es el que decía que si ustedes me quieren respetar, no se les ocurra nunca hacer lo que hago yo de la misma manera. Por favor, intervengan, hagan algo con esto si realmente me respetan.
Ese fue el pensamiento del Fito y se lo agradezco enormemente. En general, con los autores con los que yo me he puesto en diálogo, vamos a decir así, han pensado de esa manera. Incluso cuando viví el Tucci, ¿no? Estoy hablando de autores que a mí me han impactado notablemente y él alcanzó antes de morir a escuchar algunas versiones de los temas que yo hice, digamos, de él. Y siempre tuvo esa misma actitud que vos señalás. O sea, la verdad es que hagan algo con esto, tal vez sea posible otra sonoridad, tal vez sea posible otra conversación. Eso para mí es un autor, eso es un autor. Un autor que una vez realizada la obra la entrega a la libertad de aquel que la interroga, ¿no? Uh-huh. Y eso es muchísimo, porque hay gente que no le gusta, por supuesto, pero bueno, una vez que la canción está hecha, corre su propio camino, ¿no?
Y seguramente si lográs hacer algo con eso, ¿no? Algo distinto, algo interesante con eso, como para ponerlo en palabras del Cuchi, es casi más un, o tanto, ¿no?, un mérito del autor original como del intérprete.
Bueno, sí, creo que sí, tenés razón, que es un mérito de los dos, es algo que viene y algo que regresa de otro modo, digamos, el intérprete la toma la obra y bueno, y regresa de otro modo, ni mejor ni peor, no es un juicio de valor, eso es simplemente otra forma, otro horizonte, otra sonoridad, yo también me tomé libertades en relación a los textos, ¿viste? Algunos omití, palabras que omití, o sea, hice intervención. Para no decir operación.
Sí, porque queda...
Pero hice una intervención, pero lo hemos hecho siempre, digamos, nunca he hecho otra cosa.
No te necesito.
Tienen una presencia mayor porque las obras de Cito son muy, muy conocidas, obviamente, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Pero en ese momento cuando lo hice no pensé en eso. Al contrario, eso no reíamos, porque yo le decía, la verdad que una vez que hice el disco me di cuenta de lo famoso que son.
Sí.
No había pensado en eso para nada. Pensaba en qué podía hacer yo con ellas, no pensaba si Fito era muy conocido, si las canciones eran muy conocidas, qué sé yo. Pero eso para mí es una celebración de la amistad, una devolución de algo que también él hizo conmigo, casi es como un espejo, digamos, ¿no? Fíjate que yo el primer disco lo grabo en 86-87. El primer disco mío por idea de Fito, no fue una idea mía, yo no pensaba dedicarme profesionalmente a la música.
En esa, no vamos a usar la palabra operación porque a mí tampoco me convence mucho, vamos a usar intervención. ¿Quién manda tu corazón a la hora de realizar esa intervención sobre las canciones? ¿Quién domina? Para no usar la palabra manda, que tampoco me convence. ¿Quién domina tu corazón?
Sí, eso me di vuelta. Yo la verdad que no sabría decirte qué es lo que aparece primero, ¿no? No sé. Incluso eso cuando tomé las canciones también las escuché una vez y después no seguí escuchándolas, porque ahora ahí una vez escuchada y refrescada en mi memoria, digamos, yo lo que necesito hacer es Bueno, a ver, ¿qué sonría? ¿Con guitarra, con piano, con contrabajo? ¿Cómo? Entonces, bueno, ahí hay que buscar un sonido, ¿no? Uh-huh. El disco este es un disco muy amarístico, muy de cámara. No es un disco con guitarras eléctricas ni nada de eso. Es un disco muy de cámara. Por eso también en esta gira que vamos a hacer lo podemos reducir y plantearlo en términos de contrabajo o bajo y guitarra de siete cuerdas como la que tiene Pedro.
Pedro es Pedro. Entonces, Rossi.
¿Perdón?
Pedro es Pedro Rossi y Ariel Nahón, que son los músicos que te van a acompañar en el taller.
Sí. Ah, tiene un taller ahí, ¿no es cierto?
¿Cómo, perdón?
¿Tiene un taller hoy o mañana, sí? Algo así.
No te escuché, discúlpame, Liliana.
Si tiene un taller, Pedro, que tiene que dar un taller.
No, se llama el taller. No sé si va a dar un taller aquí cuando venga. La sala se llama el taller.
El taller.
Es la sala de un grupo teatral que se llama Artecón, pero la sala se llama el taller. Ahí es donde se presentarán el próximo sábado. Sí. ¿Tenemos algún mensaje, digo, Liliana?
Hola, perdón, se va la señal. No te estoy escuchando muy bien.
No sé si ahora me podés escuchar mejor.
Ahora sí te escucho bien. Sí.
Te decía que tenemos un par de mensajes que tienen que ver con esta charla de oyentes que nos están escuchando. Cuando anunciamos a través de nuestra red social que en este programa íbamos a charlar contigo, hubo mucha repercusión. Creo que muchísima en términos relativos, muchísima en términos relativos en relación a la cantidad de gente que a nosotros nos comenta o nos pone el me gusta o el me encanta. Así que sabemos que hay mucha gente escuchando y tenemos algún mensaje puntualmente, Dai.
Mario Chiqui Cuevas, un placer escuchar a Liliana Herrero. Muchas gracias, Fuga. Y Sandra Roldán, un lujo.
La primera persona que mencionamos es Mario Chiqui Cuevas. Mario Chiqui Cuevas escribió en marzo del 2018, en ocasión de tu primer recital en Bolívar, en el Teatro Coliseo, una columna de opinión, digamos, que apareció en el diario local en la mañana, que vos leíste y comentaste desde el escenario. Me acuerdo que elogiaste que el autor se había tomado su tiempo para elaborar la columna, que había investigado, que había leído cosas, y en un segmento de esa columna, Cuevas escribió: podar lo superfluo para saber y sentir dónde está la médula, para alcanzar lo fundamental. No hay libros para llegar a lo simple y lo medular. Se tiene que haber vivido y transitado por muchos vericuetos musicales para lograr su síntesis y sapiencia. Economía y belleza pueden ir de la mano si las junta y las trabaja alguien como Liliana Herrero. Su canto resume decenas de años de cantos anónimos que definen la geografía que nos circunda, nos forma y retratan a la gente y sus vivencias que nos representan, escribió Mario Chiqui Cuevas. Bueno, ahí estamos perdiendo nosotros la señal. Liliana Herrero está en Rosario, está dialogando con nosotros. No sé si nos estás escuchando, pero me parece que te perdimos. Estamos tratando de restablecer la comunicación, pero a veces
las comunicaciones son complicadas.
está, ahí estás clara nuevamente, ahí te escuchamos con claridad.
Sí, pero qué hermosa esa escritura, ¿no? Porque una escritura de un crítico, un comentario en un diario, es una reflexión sobre lo que escucha, ¿viste? Ahí está esa reflexión. Y a mí me pareció muy valioso, porque si no, se pierde lo que uno hace, digamos, ¿viste? Y no hay un diálogo. Al contrario, la prensa muchas veces tiene que escribir, los periodistas deben escribir cosas que a uno lo estimule también a pensar lo que uno ha hecho, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno cuando hace un disco no sabe qué es lo que está haciendo, y hay muchos casos en los que una escritura te ayuda también a pensar en aquello que hiciste, ¿no? Y para mí, yo soy muy agradecida con ese tipo de escrituras, digamos. Ajá, ajá. Muy agradecida.
Bien.
Son disparadores para que se piense, digamos, también, ¿viste?
Ajá, ajá. Te hago dos preguntas finales, Liliana. Habías grabado ya una canción de Fito, Yo vengo a ofrecer Mi Corazón, en tu segundo disco del año 89, esa fulanita, pero no un disco íntegramente compuesto por canciones de Fito. ¿Qué te decidió a hacerlo ahora?
Bueno, como te decía antes, yo lo que quería de algún modo también era producir una celebración, por un lado, de la amistad, por un lado, y por otro lado también una devolución, ¿viste? Porque, como te decía, yo no pensaba ni siquiera grabar discos, ni dedicarme, ni hacer discos. Bueno, se hizo el primero, el segundo, y después insensiblemente empezaron a llegar los otros discos, pero es una referencia muy clara, una antigua amistad, digamos, familiar, una relación familiar, y además porque a mí me gustan, para decirlo simplemente, porque me gusta mucho la obra de Fito. Me parece un gran músico, me parece que nos ha donado, como él mismo dice, unas cuantas canciones maravillosas en el Walkman, cuando tú estabas en el Walkman, en su momento, digamos, ¿no? Y bueno, a mí me permitió hacer esto, que me parece que una obra poderosa también permite esa intervención, digamos, si no, estamos siempre en la copia, y si estuviéramos siempre en la copia, estaríamos condenados a la repetición al infinito de las cosas, y a mí me parece que el mundo no funciona así, funciona de otra manera, vamos adelante, ¿no? Vamos adelante, aunque no creo que haya progreso en el arte, pero sí creo que hay como circunferencias que se van refiriendo a cuestiones musicales y políticas fundamentales, ¿no? Eso me parece que es lo que... Lo pensé mucho, sabes que hace años que vengo con esta idea, y un buen día sucede, pero tampoco uno sabe por qué un buen día sucede, ¿no es cierto? Yo venía de un disco muy folclórico, hermoso, a mí me sigue gustando mucho, Imposible, más con un recuerdo ahí que es fuerte para mí, que es una grabación que hicimos muy antigua con Gerardo Bandini, y entonces, bueno, ahí fue que tomé la decisión de, ese es el momento para hacer aquel disco que quiero hacer sobre canciones de Fito, deseado tanto tiempo, pero no podía decirte por qué se decide hacer una cosa en un momento y otra en otra, ¿no? No lo sabemos nunca, y eso sabía también. La cierta incertidumbre que es interesante.
Sí, quizá las grandes cosas no tienen explicación, ¿no? El amor no sé si tiene, no tiene ninguna explicación, sucede.
Así es, claro. Sí, no es que porque sí nomás, porque lo quería hacer, porque estudió, porque pensé, empecé a escuchar la obra de Fito lentamente, sola, eso es una tarea sanitaria muy intensa, y bueno. Entonces fui, me bajé todas sus obras, en fin, eso, y así se salieron las cosas. Entonces fue muy linda la reacción de Fito también, ¿no?
¿A él le gustó el disco?
¿Perdón?
¿A él le gustó el disco?
Mucho, sí. La verdad que le gustó muchísimo y fue un encuentro precioso. Fuimos todos los que habíamos participado en el disco a su casa. Y bueno, vas a un lugar, a una casa, a su casa, con ese disco entero, con un buen audio y sin hablar, unas pizzas, unas empanadas y unos vinos, y ya se terminó, no hay más nada que hablar.
Claro, no hay nada después, eso es todo.
No.
Eso es lo mejor.
Escuchar y disfrutar una música.
Claro. Finalmente, Liliana, volvemos a traer a nuestros oyentes y nuestras oyentas a la mesa. Sabemos que algunas... y estoy pensando en 4 o 5 que tal vez representen a más mujeres que escuchan el programa, les gusta muchísimo tu interpretación de Oración del Remanso de Jorge van der Molle, entre ellas mi madre, sin ir más lejos. Entonces yo no sé si me podés adelantar, nos podés adelantar, si ese tema va a estar o por fuera de Canción sobre Canción que vas a interpretar. Si es que ya lo sabés, porque bueno, por ahí no lo has decidido.
En honor a tu mamá lo haremos.
Ah, mirá.
En honor a tu mamá lo haremos.
Lo que va a llorar esa mujer ahí.
Y además lo cantamos todos, que es también muy hermoso, ¿no?
Sí.
El canto colectivo no hay con qué darle también, ¿no?
Sí.
Eso, una vez que largás ese tema, todo el mundo espontáneamente se pone a cantarlo. Es un gran tema ese de San Hermolio, un gran, gran tema. Tanto en su poesía como en su música, ¿no? Hemos hecho muchas versiones de ese tema, muchísimas versiones, y cada vez sale distinto, y cuando la gente canta es hermoso, y se produce una comunidad ahí muy hermosa, muy importante para mí.
Bien.
Sí, claro que se lo voy a cantar, decirle.
Bueno, le digo a mi vieja que va a estar, y le digo a Graciela Salagardoy, que también es el programa fue puesto alrededor de ella, ella estaba y empezamos a poner los micrófonos, la mesa y vinimos nosotros. Ese tema va a estar porque ella también le gusta mucho ese tema, si no recuerdo mal, alguna vez me lo ha dicho, y hay muchas otras personas que tienen ganas de escuchar ese tema, les decimos que va a estar ese tema y te agradecemos muchísimo, Liliana, la generosidad de estos minutos, te esperamos con mucha alegría, tal vez sean tiempos de alegría a pesar del profundo dolor que está viviendo la Argentina y en medio de ese dolor también hay una llama de alegría, ¿no? Siempre sale una rosa de la piedra.
Pero por supuesto, vienen tiempos mejores, no sé qué tal duda.
Gracias, Liliana.
Bueno, un beso grande, querido. Un abrazo a todos ahí y muchas gracias por los mensajes y, bueno, por la calidez de esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias y nos veremos en Bolívar, nada más que en 7 días. Por suerte ya falta poco. Un beso grande, Liliana. Liliana Herrero pasó por Fuga de Tortugas. Nos hemos dado un lujo, Dai, ¿no? Uh-huh. Nos hemos dado un regalo y hemos, por supuesto, entregado y compartido ese regalo con nuestros oyentes. Son de las, tal vez, charlas más lindas que hemos tenido en...
Muy cálida.
En 10 años de ciclo. Liliana Herrero, entonces, junto a Pedro Rossi y Ariel Naón, se presentará el próximo sábado a partir de las 21:30 horas en la sala del taller de Artecón. Entradas adelantadas a 350 pesos. Las podés conseguir en Citicel de lunes a viernes. Citicel está en Brown 156. Metele pata porque quedan muy pocas. En Puerta, el sábado, el valor va a ser de 500 pesos. Abrirán la noche Santiago Epele con Ivana Blandamuro y Lorenzo Blandamuro, que son bolivarenses. Puntualmente ellos a las 9:30 de la noche y después la gran Liliana Herrero sobre las tablas del taller. Ya volvemos.